dice Jesús, aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Wow, escuché un amén. Escuché un amén. Qué bueno. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 20. En primer lugar, y luego vamos a ir a Génesis 9 al 15. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo de Reina Valera 60. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo en vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quiero leerles esta misma porción de Reina Valera Contemporánea. Dice: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies, o bajo los pies de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Ahora voy a pasar a Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15. Dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y comí. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Guíanos, oh Dios, por tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento y tener un poco de conciencia, Señor, en atender las cosas que tú nos dices que tenemos que hacer. Para ser hacedores de tu palabra, mas no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una cotación en el versículo 15, en la segunda parte dice, vamos a leerlo todo. Yo pondré enemistad en el Salmos, en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú. Y hay una coma allí y hay una letra I, que es una conjunción copulativa, quiere decir que está uniendo las dos oraciones, pero con dos sentidos. Es una oración que tiene dos sentidos. Y dice, y entre tu descendencia y tu descendencia, punto y coma. Y luego cuando dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, es la descendencia, no es la mujer. Tomen eso en cuenta. No es una mujer que pisa una serpiente, es la descendencia la que pisa la cabeza de la serpiente. Por eso es que Pablo dice que el Señor aplastará bajo nuestros pies. Ahora, hermanos míos, hemos llegado al final del estudio, de este maravilloso estudio. Ha estado muy interesante todo el tiempo. Y sabiendo que hay muchas otras cosas que aprender de Romanos, mucho, tardaríamos años en trabajar con este precioso libro. Dios nos ha dejado el regalo de hoy para fortalecernos, ya que somos una congregación que se está lanzando a hacer la voluntad de Jesucristo. En Hechos, cuando nos comisiona a llevar el evangelio hasta los confines del mundo, dice y les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son de dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y serán mis testigos en Birmingham, Montgomery, Oaxaca, y hasta lo último de la tierra. Qué tremenda misión nos ha dado Dios. Pero así como nos ha dado tremenda misión, el enemigo se va a levantar. Y de hecho puede ya estar levantado. Y se va a levantar contra nosotros. El diablo no va a querer que nosotros demos ese paso tan importante. Pablo entonces menciona a este enemigo. En Romanos capítulo 8:38 lo menciona, y lo menciona ahora aquí. En Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni principados. Ahí está mencionado. Pero aquí al final hace mención de él: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de sus pies, bajo los pies de ustedes. Hermanos, porque después de exponer sobre todo el pecado que Pablo ha venido exponiendo desde el principio del libro, la justificación, el perdón, nuestra conducta, nuestra unidad, nuestra justicia entre nosotros, es evidente que al reflexionar y andar nosotros de esa manera, el diablo va a buscar desanimarnos, desarmarnos, hacernos tener miedo, dividirnos y hasta destruirnos, con tal de que no vayamos a hacer la obra y quitarnos la fuerza que tenemos para hacer la obra. Pero nosotros confiamos solo en un Dios poderoso. No importa lo que pueda pasar, Dios nos envió y ahí iremos. Puesto que ya el diablo está indubitablemente destruido, amén, está destruido, está acabado, está condenado, muy pronto estará aplastado. Iglesia, Satanás ya está condenado, está destruido. Ustedes lo aplastarán bajo sus propios pies. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a un enemigo? Tenemos que saber cómo nos tenemos que enfrentar a un enemigo. Ninguna persona, ningún militar que va al campo de guerra se presenta desarmado y sin la noción de cómo enfrentar al enemigo contra el cual está luchando. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es primero preguntarnos: ¿cómo nos atacará Satanás? ¿Cuál será su táctica para atacarnos, su estrategia? ¿De qué manera Satanás se va a infiltrar entre nosotros para poder hacerlo? Recuérdense que los espías están encubiertos en los grupos, siempre. Entonces, tenemos que entender que Satanás va a tratar de debilitar a algunos de nosotros para que nos desanimemos, para que no vayamos a hacer el trabajo. Pablo lo explica de esta manera, En primer lugar, Satanás se manifestará en personas que tratarán de engañarnos. En el versículo 17 del capítulo 16 de Romanos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Y sigue diciendo: los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En primer lugar, ¿quiénes encajan en esta descripción? Aquellos que nos alejan de las doctrinas apostólicas y tratan de arrastrarnos con ello. Mucho cuidado. Falsos profetas. Podemos reconocerlos por sus palabras lisonjeras. ¿Saben lo que es la palabra? Una palabra lisonjera. Yo creo que algunas damas aquí en su juventud escucharon palabras lisonjeras alrededor de ellas. Y algunos caballeros también las pudimos haber escuchado. Son palabras agradables. Son palabras halagadoras. Son palabras gratas, santurronas. Son palabras que nos enamoran. Ahora sí están yendo al momento cuando hubo palabras lisonjeras, ¿verdad? Las palabras suaves se vuelven sensuales, hermanos. Son lisonjas, son cantarinas. Pero están llenas de mucha hipocresía. Hay que tener cuidado. Muchas de esas palabras pueden estar llenas de hipocresía, solo para engañarnos, solo para pescar. No es como cuando lanzamos al lago, cuando vamos a pescar y lanzamos en el anzuelo una carnada suculenta. Cuando yo pescaba en el mar, pescábamos con pedazos de corazón del ganado. Es muy suculento para los salmones. El salmón en el mar busca esa carnada, llega fácil. Lo mismo que un camarón. Ponerle un camarón al anzuelo y lanzarlo al mar atrae mucho a los peces grandes. En los ríos es diferente. Hasta con un pedacito de pan en el anzuelo, uno pesca un pez en un río. Pero siempre en el anzuelo hay una carnada. Detrás de cualquier carnada hay un anzuelo. Hay que tener cuidado. Así que estas palabras lisonjeras, el diablo no las puede decir con mucha suavidad en nuestros oídos. Y no es que las vamos a escuchar solamente así. Ay, ¿qué escucho? Ay, alguien me está hablando. No, las vamos a escuchar de personas que van a querer hacernos caer en lo que hemos creído. En segundo lugar, ¿cómo combatimos dentro de nosotros estas amenazas satánicas? En primer lugar, por la obra, por medio de una notoria obediencia. Y digo notoria obediencia, una obediencia que se note. No es una obediencia que simplemente yo la tengo en mi corazón y simplemente yo soy obediente y hago eso. No, es una notoria, una obediencia que la gente vea que yo la estoy practicando, que soy obediente a el mandato de la palabra de Dios. Cuando la gente ve que yo soy obediente al mandato de la palabra de Dios, muchos me dirán que soy fanático de la Biblia o fanático de Cristo. Y yo les digo: amén, sí soy fanático de Cristo. ¿Por qué mucha gente se enorgullece de ser fanático de un equipo de fútbol o de ser fanático de un candidato político y van con aquella algarabía y son capaces hasta de morir por ellos? Y nosotros no podemos ser fanáticos de la Biblia. Fanatismo, hermanos míos, está confundido con el hecho de ser una persona eufórica que solamente se lanza por razones específicas de lo que le rodea, de las cosas que vienen alrededor, de lo que ve. Y no es así. Ser un fanático de algo o de alguien es seguirle con fidelidad. Así que cuando yo digo que soy fanático de las Escrituras, quiere decir que yo hago todo lo posible de ser un cristiano fiel al mandato de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Porque es el verbo encarnado, es Cristo, es el verbo que se encarnó, perdón, es Cristo la palabra. Entonces, debemos ser obedientes. Una obediencia como la que Pablo habla de los romanos, que era una obediencia conocida en Roma y en todas las regiones. Estos cristianos en Roma se daban a conocer por su obediencia. Entonces, si entraban falsos profetas con doctrinas desviadas y los romanos, que eran famosos en cumplir la voluntad de Dios, no se iban a dejar arrastrar mucho por ellos, por la ignominia de ellos. Porque si ellos se dejaban arrastrar por la ignominia y por las palabras lisonjeras de estos falsos, iban a ser una vergüenza para Jesucristo y para su iglesia. Y eso es lo que pasa, y siempre ha pasado. No podemos ser una vergüenza para la iglesia de Dios, tratando de destruir lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Así que, hermanos míos, yo espero que la congregación de Blue Hills, la congregación hispana de Blue Hills, como toda la iglesia de Blue Hills, se destaque en su comunidad por ser una iglesia obediente, por ser una congregación que obedece a pie juntilla la palabra de Dios, aún sacrificando lo que se tenga que sacrificar, hacer caso de lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a imitar a los hermanos de la iglesia de Roma, porque Pablo aquí los elogia por eso. Vamos a buscar el elogio de las personas, de los líderes de la iglesia, de que los ancianos de la iglesia, los que dirigen la iglesia, puedan decir de nosotros que somos obedientes a la Biblia. En tercer lugar, debemos ser inteligentes para el bien e inefables para el mal. ¿Dónde he leído esto? Me parece conocido. Ah, en 1 Corintios 14:20. Cuando escribía me pregunté eso. Esto lo he leído yo en alguna parte. Y dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Voy a ilustrar esto con algo que ya yo se los he contado a ustedes en otras oportunidades. Y se trata de uno de mis hijos, Samuel, el más pequeño. Él, cuando tenía la edad de 6 años más o menos, 5 años menos, ¿verdad? 4 años. Era tenía la malicia del niño. ¿Okay? La malicia del niño es así. Una vez llegamos de la calle, mi esposa y yo, y llegamos directamente a la cocina de la casa, y ya los muchachos habían llegado, y cuando yo entro a la cocina de la casa, veo en el tope de la cocina, del gabinete abajo, veo que había una silla puesta abajo, recostada de los gabinetes. Luego estaba un gabinete de los de arriba abierto, un paquete de galletas abierto. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Alguien que no alcanzó hizo una travesura. Inmediatamente me fui al cuarto de él y sobre su cama había muchos pedacitos de galletas regados. Esa es la malicia del niño. El niño cuando piensa hacer mal es descubierto. En cambio, el adulto no. El adulto, cuando va a hacer mal, se encarga de ver hacia los lados, de mirar a ver si no hay algún hermano de la iglesia por ahí cerca, y dice, no hay nadie por aquí que me pueda acusar, y hace el mal, pero nunca mira hacia arriba. Y ese es el gran problema. El gran problema es que no vemos quién nos está viendo verdaderamente. Eso es lo que Pablo está expresando aquí. Y expresa también en Mateo capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesucristo: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es lo que nos tiene que caracterizar. La prudencia es, en este caso, comparado con la maldad, es justamente saber dónde se encuentra la maldad para poder combatirla. Entender cuál es la maldad y tratar de combatirla en su propio terreno sin necesidad de levantar una mano. Porque Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, contra Satanás podemos luchar tranquilamente, porque el Dios de los ejércitos, Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo ha vencido desde que se levantó allá arriba cuando era un ángel precioso de luz, y todavía sigue siendo un ángel precioso. No crean que él viene con cachos y un rabo largo así con una punta que parece una flecha. Él es un ángel vestido de luz y que engaña a los escogidos de Dios. Mucho cuidado, estén atentos siempre, porque estamos en el crecimiento y estamos haciendo la voluntad de Dios. Al diablo no le gusta, y andamos como ovejas en medio de lobos. Dice John Piper: aquí Pablo advierte contra los lobos vestidos con pieles de oveja, personas que se apartan de la doctrina, hablan como ovejas y bendicen como ovejas, sin embargo son esclavos, pero no de Cristo nuestro Señor. Son lobos listos para devorar al ingenuo. Disciernen la enseñanza de la iglesia, disciérnanla bien, hermano. Aprendan bien la doctrina, las doctrinas sanas que aquí les enseñamos. Sean sabios, sean maduros, no tengan comportamientos destructivos, y en cuanto a la maldad, a todo lo que viene con ella, sean inocentes, buenos, íntegros, castos como niños, en el hecho de que ellos ni siquiera se han iniciado en la maldad. Ya hay mucha maldad en nuestros corazones, hermano. Miren sus corazones. Yo veo el mío y yo digo: uy, cuánta maldad tengo en mi corazón. Y tenemos que luchar a diario con ese corazón. Tenemos que luchar a diario con esta carne. Siempre. Porque cada vez que escucho, leo la palabra de Dios, o me siento en mi sillón para orar, me doy cuenta de que no soy digno de presentarme delante de Jehová, a menos porque Él lo determinó así, cuando derramó la sangre de su Hijo para que yo fuera salvo. Satanás se manifestará en personas que tratarán de engañarnos. Se manifestará a nosotros, el enemigo disfrazado de ovejas, para tratar de hipnotizarnos. Pero Pablo nos advierte para que, en segundo lugar, no nos involucremos en la obra de Satanás. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Cualquier apetito por el pecado de debilidad de nuestra carne es como cualquier enfermedad. Nos hace bajar las defensas. Cuando nosotros caemos con la flu, con cualquier enfermedad, nosotros se nos baja la defensa. Y estamos expuestos a que otro virus pueda atacarnos. Y por eso es que entonces nos mandan esteroides y nos mandan todas esas cosas para evitar, para subirnos las defensas. Así pasa con nosotros en nuestra vida espiritual. Cuando nuestras defensas en nuestra vida espiritual, en la fe, bajan y caemos en la trampa del diablo. Esa trampa ya él nos las armó. Esa trampa la armó él para cazarnos. En vez de reunirse ustedes, hermanos, para conversar de cosas que no edifican, compartan de la palabra y oren juntos. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, 19: hablen entre ustedes con himnos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y dice en Colosenses capítulo 3 versículo 16: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud en su corazón. Cuando visitamos o cuando nos visitamos unos a otros, hablamos de la política en Venezuela, de los problemas en México, de la situación de las leyes de inmigración. Mire, no hay tema que no abordemos con tanta facilidad. Pasamos de ahí a la comida, y cómo se hace esta comida y cómo se hace la otra y qué carne tengo que comprar y cómo tengo que adobarla. De allí vamos al fútbol, al soccer, y hablamos del soccer y hablamos de los estos y de los otros, porque no recuerdo los nombres ahorita de los equipos. Y cuántas cosas, y cuánto tiempo perdido. Y yo me anoto allí, hermanos. Y en vez de conversar y decir, oye, de lo que aprendimos en la iglesia el domingo, o de un tema en especial de la segunda venida de Cristo, cosas que son importantes. En una iglesia que pastoreé en Venezuela, una iglesia que plantamos allá, una de las iglesias que plantamos en el país, la primera iglesia bautista de Ciudad Alianza, conocimos a una señora que vivía al lado de nuestro edificio, del local. Ella vivía al lado, la casa estaba al lado completamente, colindaba con la nuestra, de la iglesia, donde funcionaba la iglesia. Y aquella señora tenía muchos problemas en su vida, sobre todo con su esposo. Y cuando llegábamos, mi esposa y yo, o yo llegaba a la casa o como fuere, o yo estaba en la iglesia, salía y ella estaba esperando que yo saliera, era tanto el deseo que tenía de aprender que ella me invitaba a su casa. Yo podía llegar a su casa a las 4 de la tarde y era tanto su hijo, su hija, el esposo de su hija, la otra hija, todos se acercaban a mí. Se sentaban alrededor y era preguntar y preguntar y hablar de la palabra y todas aquellas cosas que tenían el deseo de aprender. De ahí se apartaban todos los problemas, se olvidaba del problema que tenía ella con su esposo, que el hijo que se le murió, que todo lo demás. Y ella se olvidaba de todo, aquella hermana. Y lo que quería era aprender y aprender. Créanme, yo salía a veces a la 1 de la mañana, entrando a las 4 o 5 de la tarde en su casa. Y tengo que ir a cenar. No, no, pastor, no se vaya, aquí tenemos cena. Hemos perdido mucho de eso. Y nos reunimos en los grupos pequeños y hablamos de la palabra de Dios y damos un estudio. Oramos, pero después en el compañerismo parece que se nos olvidó y destruimos muchas cosas de las que pudimos compartir en la Biblia. Tengamos mucho cuidado. Sean obedientes. No ignoren las verdades que yo les enseño, que les enseña Joshua, que les enseñan sus maestros. No ignoren las ordenanzas de Jesús. No ignoren al Espíritu Santo de Dios. No ignoren los mandamientos de Dios. En cuanto a tus pecados, no digas, bueno, Dios me comprende, Él entiende que yo soy débil. Y eso siempre lo escucho. Y eso se lo dicen ustedes mismos. Y cada vez que caen en el mismo pecado, o que caemos en el mismo pecado, dice, ay, volví a caer en esto. Bueno, Dios sabe que yo estoy luchando contra eso. Si estamos luchando contra eso, ¿por qué caemos? ¿Por qué no buscamos al Señor y buscamos la Biblia en los momentos en que verdaderamente la debilidad nos está atacando? Es que no me siento débil verdaderamente ante esas situaciones. Hermanos, decir, bueno, Dios me comprende, Él entiende que soy débil, eso no es verdad, eso es falso de toda falsedad, es solo excusa para pecar, para justificar nuestra mala actitud. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, 8 y 9, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, y haya en ello alguna virtud. Si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Una promesa preciosa. No te dejes enredar para caer en el pecado y hacer maldad. Aparta tu mente, aparta tu corazón de falsas enseñanzas. Apártate de la esclavitud a los apetitos propios que te condenan. En el grupo pequeño del jueves, una de las personas que, de los hermanos que asistió, me hizo una pregunta puntual de una doctrina que anda por allí, de la prosperidad, etc. Y yo, gracias a Dios, como él pudo meterse en ello, y yo entendí y pude ayudarlo. Eso es importante. Cuando ustedes tengan preguntas en relación con doctrina, acérquense a los que saben de doctrina. Busquen en la palabra de Dios a ver qué es lo que dice. Mucho cuidado, porque una persona que no sabe ni entiende mucho no puede ayudar a otro. Más bien tienen que ponerse de acuerdo para poder aprender. No te involucres con las obras del diablo. Hermanos, el diablo es falso, el diablo es destructivo, él es el padre de toda maldad, ese es el gran destructor de las vidas, es el destructor de los matrimonios, es el destructor de los jóvenes, es el destructor de las iglesias. No hagas amistad con la maldad, no coquetees al pecado, a fin de cuentas todas esas cosas serán vencidas. Batalla contra el diablo. Pero gana esa batalla. Recuerda que ya él está destruido. Jesús lo derrotó y lo aplastó con su muerte en la cruz y con su resurrección de entre los muertos, iglesia. Amén. Y al final de todo, cuando todo haya pasado, cuando Cristo regrese para juzgar, en el día del juicio final, Satanás ya estará vencido y lanzado al lago de fuego que arde en azufre. Satanás se manifestará entonces en personas que tratarán de engañarnos. Se manifestará a nosotros el enemigo disfrazado de oveja y tratará de hipnotizarnos. Pero Pablo nos advierte para que no nos involucremos en la obra satánica, puesto que Dios siempre debe ser glorificado. Ahora siguen las salutaciones. Cuando hablo de salutaciones, hermanos, no voy a hablar de ellas acá porque el mensaje sería demasiado largo. Pero son impresionantes, hermanos, cuando uno se detiene en todas esas salutaciones y ve la forma como Pablo manda un saludo. Cuando yo hablo con alguien por teléfono o personalmente, le digo, bueno, Dios te bendiga, hermano, salúdame a tu esposa, salúdame a tus hijos. Una bendición y un abrazo para ellos, de todo. Pero cuando ustedes leen la palabra de Dios, las salutaciones de Pablo, mire cómo Pablo habla de las personas que él saluda. ¿Cómo hace resaltar la fidelidad de ellos y su compromiso con Dios? Son impresionantes, hermanos, son impresionantes. Son personas conocidas por Pablo y que ahora estaban en Roma dedicados a continuar lo que Pablo había, con tanta dedicación y con tanto sacrificio, había comenzado en otros lugares. Y allí en esa ciudad imperial donde Pablo no había llegado aún, la presencia de sus colaboradores era tal que su autoridad era respetada. Es ese mi mismo anhelo, el sueño de cada obrero que por muchos años ha llevado el evangelio para formar a las iglesias. Yo sueño con eso también. De una de las iglesias en Venezuela, esa no la planté, fue la última iglesia que pastoreé en Venezuela, pero sí plantamos dos iglesias a partir de ella. Y en una de las iglesias plantadas llegó un hombre, una pareja, que ella era excepcional, una misionera y una obrera que había estado en un programa que llamábamos nosotros misioneros voluntarios, y siempre estaba estudiando, siempre asistía a talleres. Él también tenía el mismo deseo, pero no era a tal grado como su esposa. Y él cayó en una situación pecaminosa y la iglesia lo disciplinó. Y estuvo disciplinado y iba a la iglesia cada domingo y lloraba y quería salir de la disciplina hasta la fecha en que se cumplió su disciplina. Y él llegó a ser el pastor de una de esas iglesias con tu esposa. Y él siempre que me escribe algo, cuando mi esposa va a Venezuela o alguien viene de Venezuela, trae una carta de él, hermano. Y a mí me llena de gozo ver cómo él me recuerda. Hermano, ese es Ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Fue impresionante para mí detenerme en cada nombre y analizar la fidelidad de cada persona y especialmente la humildad de este gran apóstol cuando envía saludos de parte de los que le acompañaban. Porque ahora llegamos a ese punto. Él estaba acompañado de un grupo de personas, y en el capítulo 16, versículos 21 al 23, él saluda. Y entre ellos, entre los que envían saludos, les enviamos saludos desde aquí, y le envía saludo Timoteo, y habla de Timoteo. Timoteo fue hijo de las prisiones de él. Él lo llevó con él, y Timoteo lo acompañó cuando estaba en la cárcel. Él lo levantó, él lo formó, fue su Timoteo, como decimos muchas veces, este es mi Timoteo, personas a las cuales estamos discipulando. Él lo discipuló, él era su pupilo, él lo preparó en el pastorado. Él podía haber dicho mi asistente Timoteo o mi ayudante Timoteo, no, pero él lo calificó de colaborador. En otra versión de la Biblia dice mi compañero de trabajo. Qué humildad más sincera del apóstol y qué amor fraternal. No puedo detenerme aquí, hermanos, porque la porción es muy larga. En otra oportunidad podríamos hablar de ello. Y por último, lo más gracioso de la carta. Perdón, lo más grandioso de la carta. Hasta estoy leyendo mal. Lo más grandioso de esta carta y lo más gracioso de mí está en el versículo 25 de Romanos 16. Y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué doxología más preciosa. Qué doxología más linda. En esta epístola, hermanos, hemos visto el desenvolvimiento del sólido fundamento de estas gratas nuevas que tenemos en nuestras manos cada día. La justicia de Dios revelada en la justificación de los impíos. Tanto respecto a los pecados que hasta el capítulo 5:11 se habla de ello para que estemos atentos y podamos luchar contra el pecado. También contiene las gratas nuevas de la liberación respecto a la ley, a la paz de Dios, respecto al hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y que sea sea con respecto también a los pecados o al pecado de cada uno de nosotros. Y dice en ese momento Pablo, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Las palabras finales de esta epístola nos dirigen no al hombre sino a Dios. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por mucho que el hombre haya fracasado y por mucho que la iglesia pueda fracasar como testimonio para Dios en la tierra, Dios será eternamente glorificado mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice Pablo en el versículo 20, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Iglesia, mientras esperamos la gloriosa venida de Jesús, echemos mano a su gracia, gracia constante, gracia perpetua, gracia poderosa, gracia suficiente para librar la batalla de cada día hasta el fin de los tiempos. Romanos capítulo 3 versículo 12 dice, la noche, Romanos 13, 12, la noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Pablo en toda esta porción de Romanos está aludiendo a lo que Pedro dice en la segunda epístola, capítulo 3, versículos 3, 4, 8 y 9. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirán: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio y así de la creación, así siguen. Pero no olviden esto, iglesia, lo dice el apóstol. El apóstol Pedro lo está diciendo. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a Él. En estos momentos, cuando el diablo se acerca a ti para destruirte, cuando el diablo se acerca a ti para engañarte, para hacer que te involucres en malas acciones, traigo a mi mente el himno de Martín Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios. Este himno hace mención de lo que hoy hemos tratado, y justamente dice al final del himno el himnólogo: y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios su reino eterno. Amén. Pongámonos de pie, por favor.